de Albacete.
Estar informado.
Muy buenas tardes, el saludo de Mari Carmen Benítez. Antes de nada, informar de que todas nuestras emisoras permanecerán cortadas entre las 3 de esta tarde y las 4 y media por ajustes de nuestros equipos técnicos de transmisión, por lo que de antemano pedimos disculpas. No obstante, pueden seguirnos a través de internet, redes sociales, Twitter y Facebook, así como en cope.es, emisión Albacete. Y dicho esto, vamos ya con la información de la provincia de Albacete.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
En estos momentos tenemos el cielo nuboso y una temperatura de 12 grados y medio. Para hoy se esperan máximas de 16 en Hellín, 15 en Villarrobledo y los 14 de Almansa y Albacete. Predominio de cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y localmente también de nubes bajas ya por la tarde. El viento soplará del noroeste y oeste con probables rachas localmente muy fuertes en zonas altas durante la madrugada, sin descartarlas durante las horas centrales del día. Y para mañana, cielo poco nuboso cubierto, de nuboso pasará cubierto, disminuyendo desde el oeste a poco nuboso al final del día. Probables lluvias en general débiles que avanzarán de oeste a este. Temperaturas mínimas en ascenso entre los 14 y los 11 grados van a estar mañana y las máximas se situarán entre los 17 de Hellín y los 12 de Villarrobledo. El viento también mañana de componente oeste flojo al principio y al final en la mitad occidental, sin descartar alguna racha muy fuerte en el extremo oriental en las horas centrales del día.
El tiempo, con Ana Romero. Peluquería y belleza. Exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2. Abrimos todo el día.
Cope Albacete.
Estar informado.
Numerosas actuaciones se han visto obligados a realizar tanto los bomberos de la capital como los del SEPEI durante el pasado fin de semana. Hasta 40 incidencias se registraban en la provincia, la mitad de ellas en la capital, fundamentalmente en el aseguramiento de fachadas, letreros, retirada de ramas y retirada de algunas tejas. En la provincia, una carretera ha tenido que ser cortada, en concreto la AV-200 entre Mahora y Valdeganga, por la caída de un árbol. Y efectivos del subsector de tráfico de la Guardia Civil han investigado a un hombre de 50 años, vecino de la localidad jienense de La Carolina, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Esta persona conducía a un camión articulado y septuplicaba la tasa de alcoholemia permitida para conductores profesionales. Y agentes de la comisaría de Albacete han detenido un hombre de 44 años, vecino de la capital, con numerosos antecedentes como presunto autor del robo en un comercio. Y los técnicos del Instituto Geográfico ya han elaborado el informe con los trabajos que serán necesarios acometer en Alcalá del Júcar tras el desprendimiento de rocas el pasado día 20. El alcalde, Pedro Antonio González, así nos lo ha detallado.
En torno a los 2 millones de euros en conjunto entre las actuaciones de aseguramiento, las de desescombro, limpieza de la zona, la reposición de viales y saneamiento. Estamos hablando de un montante total de en torno a 2 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el desescombro de la zona es complicado porque es parte del casco histórico lo que resulta afectado. Son calles escarpadas, estrechas, donde no se puede meter maquinaria pesada. Entonces los trabajos de desescombro han de ser prácticamente manuales.
Ahora falta que el Gobierno regional y el Gobierno de España se pongan de acuerdo a través de la comisión mixta constituida a tal efecto y se acometan también los trabajos cuanto antes. El alcalde de Alcalá ha lanzado un aviso y es que la apuesta por el turismo de esta región y esta provincia están en juego a la hora de reaccionar ante este desastre sufrido en el casco histórico de la localidad. Y el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, ha inspeccionado esta mañana las obras de mantenimiento, reposición y accesibilidad y seguridad que se han llevado a cabo en la avenida Alcalde Virgilio Martínez, que han supuesto una nueva actuación municipal en colaboración con la empresa Valoriza, con el fin de mejorar la calidad de vida de viandantes y vehículos que transitan por la zona y que se encuentran en los aledaños del Carlos Belmonte. Escuchamos a Javier Cuenca.
Hemos garantizado la canalización del agua para evitar las inundaciones que se podrían producir en los propios pasos de peatones de este lugar, con la construcción de 6 nuevos invernales que va a garantizar precisamente la evitación de las inundaciones que se producían y los charcos que se producían. Hemos mejorado de forma sustancial el aparcamiento a través de la remodelación de 175 metros que hemos llevado a cabo.
La inversión realizada en estas obras ha sido de 46.000 euros y la Comisión de Hacienda ha aprobado esta mañana los presupuestos de Diputación, que se ratificarán el próximo jueves, día 9, ya que cuentan con el apoyo de los grupos socialista y Ganemos Izquierda Unida. El presupuesto cuenta con un montante de más de 105 millones de euros y es el primero que goza de cierta libertad, ya que ha superado el plan de saneamiento heredado por la anterior corporación, que limitaba el gasto, como ha destacado el vicepresidente primero, Agustín Moreno.
El presupuesto que acabamos de aprobar supera los 105 millones de euros. Es superior al presupuesto que teníamos en el año 2016. Viene incrementado a la hora de decir que ya no tenemos el plan de saneamiento que el Partido Popular aprobó para el año 2015 y 2016 y que en la información en la comisión que hemos tenido hoy el interventor ha informado que superaremos ese plan de saneamiento y por lo tanto nos va a permitir hacer algo que nos impedía ese plan de saneamiento, que es hacer inversiones para nuestros municipios.
El acuerdo entre Partido Socialista y Ganemos Izquierda Unida prioriza el gasto social, por eso la participación en el Plan Extraordinario de Empleo del Gobierno Regional. Se destina también un 0,3% al presupuesto de cooperación internacional con el objetivo de llegar al 0,7% en el 2019. Tras tres años se recuperan los planes de obras y servicios y el de carreteras y se convocan las ofertas de empleo público pendientes y también la de 2017, de modo que los municipios puedan hacer frente a las obras pendientes en los últimos tres años. Victoria Delicado ha destacado que en estas convocatorias se quiere hacer total transparencia y con el objetivo de hacer empleados públicos a los ahora interinos.
Mejorar la contratación mediante la transparencia, fomentando la publicidad de todos los contratos, incluidos de todas las propuestas y pliegos, incluidos aquellos que están por debajo de lo que marca la ley. Promover la economía social. Queremos que también haya apoyo a iniciativas de economía social en la provincia. Y también algunas medidas en materia de personal, en materia de gestión de personal. Y ahí, por ejemplo, en el documento pues llevamos el compromiso de que toda la oferta pública que se vaya a hacer y el acceso al empleo público en la Diputación siga la normativa. Las recomendaciones que se hicieron en la comisión de investigación de la oferta del año 2009.
La vicerrectora de Transferencia e Innovación, Ángela González, ha inaugurado esta mañana la Semana del Empleo 2017, que se celebra en todos los campus de la Universidad Regional hasta el 9 de febrero. Este programa de desarrollo profesional está dirigido a alumnos de los últimos cursos y recién ingresados, egresados, queremos decir, con el objetivo de orientarles a través de diferentes charlas y talleres sobre el futuro profesional. Un año más está organizado por el Centro de Información y Promoción de Empleo CIPE de Castilla-La Mancha.
Se encuentran con empleos que no tienen la carga de trabajo que ellos les gustaría tener, es lo que se conoce como subempleo. Es decir, tienen trabajos a tiempo parcial, lo que se ha verificado en un fenómeno que últimamente dicen que están creciendo los SISI, en contraposición a los NINI, que son aquellos que trabajan y estudian, es decir, aquellos que ya tienen una titulación, optan por continuar su formación con posgrados y compaginarlo con esos trabajos que podemos calificar de subempleos porque no lo llevan toda la jornada que ellos quisieran tener.
Y Diputación apoya unas jornadas gastronómicas en las que participarán cocineros de toda España, participantes en el concurso de Eurotoque, que comienza mañana en la tapería Dallas. Y el secretario de Organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, va a mantener esta tarde una reunión con los alcaldes de Jaén y Albacete afectados por el proyecto de la autovía Albacete-Linares. Los retrasos en la construcción provocados por los recortes, los pocos tramos finalizados, todos ellos en la provincia de Jaén, han provocado este encuentro en el que se quiere instar al Gobierno de España a que esta infraestructura no excesivamente costosa y básica para unir Levante con Andalucía se lleve a cabo. Fernández Vaquero estará acompañado además por el portavoz socialista de la Comisión Parlamentaria de Fomento, Emilio Sáez, que hoy nos ha explicado qué espera de la reunión.
Probablemente se acuerde plantear mociones en los ayuntamientos, resoluciones legislativas que de una manera den voz a esa necesidad que los ciudadanos de este afectados por estos territorios llevan muchísimo tiempo esperando. Han sido muy pacientes, pero yo creo que ya toca, ¿no?
En lo deportivo, el Albacete Balompié ejerció de líder en la SEARRE, al menos en lo que a tener suerte se refiere, y arrancó con un punto ante el Baracaldo. Parte de la culpa de ese punto conseguido ante el conjunto vizcaíno la tuvo el guardameta Tomeu Nadal, que hablaba de las dificultades encontradas en este partido.
Sí, viendo cómo se ha dado el partido, las circunstancias del campo, del contrario y todo, yo creo que podemos dar por bueno el punto. Y viendo a los demás equipos que nos persiguen, pues yo creo que hay un punto más y un partido menos, ¿no? La verdad que, bueno, ha sido un partido duro, lo sabíamos, el tiempo tampoco acompañaba, el campo estaba muy blando, muy pesado y, bueno, yo creo que al final hemos sacado un punto importante.
En la clasificación continúa líder el Albacete y el Municipal de La Roda, empate a uno también entre La Roda y el líder Cartagena. Un penalti transformado por Mejías le sirvió a los locales para ponerse delante y a los cartageneros para quedarse con uno menos. Y el Albacete Basket dio la cara en la cancha del líder de la Liga LED Plata, pero acabó cayendo por 90-83. Son las 2:30, la información continúa en el mediodía en COPE.